Resumen y notas. Según el texto, los clavos que se usaron para crucificar a Jesucristo no son clavos reales, sino más bien vórtices. Los vórtices están ubicados en diferentes partes del cuerpo, incluida la cabeza, las manos, los pies y los costados. Se dice que los seis vórtices forman una estrella de seis puntas, conocida como Estrella de David o Mogen David. Explica que la crucifixión no es lo que el mundo cree que es. Más bien, es la experiencia más estática que uno puede imaginar, y los clavos son en realidad vórtices. El evento ocurrió al principio de los tiempos y su recuerdo se describe en el capítulo 42 del libro de los Salmos. Explica que el ser que somos es el Cristo cósmico, que está clavado en las cruces de la humanidad. Esto está representado por la estrella de David de seis puntas. El éxtasis de la experiencia de la crucifixión está más allá de las palabras, pero después de ella, hay un olvido total y venimos a este mundo clavados en estas cruces. Sin embargo, en un momento predestinado, nacemos de arriba, y todo el estado se desarrolla dentro de nosotros, y entonces sabemos quién es Cristo. Ahora bien, si os dijera que todo lo que creéis, si perseveráis en ello, sucederá, que al que cree todo le es posible, ¿lo creerías? Entonces, si me preguntaran, ¿tiene alguna razón para hacer esa audaz afirmación? Si citara las Escrituras y dijera, estas son las palabras de Jesucristo, podrías decir, bueno, después de todo, ese es Jesucristo, pero yo soy simplemente John Brown, y no puedo creer que cualquier cosa que asumo que soy, si persisto en ello, se convertirá en una realidad. Eso es solo porque no sabéis quién es Jesucristo. Jesucristo es la verdadera identidad de cada hombre. Di yo soy, ese es Jesucristo, ese es Dios. Bueno, el hombre no cree eso, él dirá, bueno, eso está muy bien para alguien que se llama Jesucristo, que se llama Dios o Hijo de Dios, pero ciertamente no para mí. Bueno, les digo, la verdadera identidad de todo hombre es Jesucristo. Esta noche quiero mostrarles quién es realmente Jesucristo. Les he dicho y lo digo en serio, que estuve en presencia del Señor resucitado, que Él me abrazó y me incorporó a su ser. Eso fue en 1929. Era amor infinito. Pero cuando lo miré lo vi como otro y luego en ese momento me convertí en lo que contemplaba. De hecho, fui abrazado y realmente fusionado con el cuerpo del Señor vivo, el Señor resucitado. Pero yo no conocí a Jesucristo, así no lo conocéis. Lo vi como otro, me abrazó y de hecho me incorporó a su cuerpo y fui uno con el Señor resucitado. Pero se nos dice en las Escrituras que a Dios nadie ha visto jamás, el único Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, Juan 1:18. Bueno, ver y conocer son las mismas palabras en griego, las mismas palabras. Entonces, cuando me dicen que nadie ha visto a Dios, también me podrían haber dicho que nadie ha conocido a Dios. Nadie sino el Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Y eso es cierto. Fue 30 años después que el Hijo en el seno del Padre lo dio a conocer. No me di cuenta cuando fui incorporado al cuerpo de Dios que yo era Dios. 30 años después, cuando el Hijo, David de fama bíblica, se rompió dentro de mí mientras yo explotaba dentro de mí y Él se paró frente a mí, no tuve que preguntarle nada, Él me llamó Padre. Bueno, me llamara Padre o no, supe al instante quién era Él y quién era yo y la relación entre Padre e Hijo. Entonces es necesario que el Hijo me revele quién soy, contaré el decreto del Señor, dijo David, y el Señor me dijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Sal 2:7. Bueno, cuando leí eso en la escuela cuando era niño, y cuando lo leí en mis años de madurez, y cuando lo escuché decir a otros, nunca se me ocurrió que este personaje de las Escrituras que se suponía había vivido 2.000 años, bueno, Mila, C., estuviera relacionado de alguna manera conmigo. Ciertamente no era la relación de padre a hijo. Entonces, es verdad, nadie conoce, en realidad conoce al padre. Nadie ha visto realmente a Dios hasta que el Hijo que está en el seno del Padre lo da a conocer. Solo cuando dentro de vuestro propio ser hay una explosión y David, en espíritu, os llama Padre, entonces lo sabéis. Aunque antes de eso estuviste en presencia del Cristo resucitado y Él te pidió que nombraras la cosa más grande del mundo y le pusiste nombre, amor. En eso te abrazó, te incorporó a su propio ser y sentiste la fusión con Dios. Pero no sabíais que erais Él, ni por un momento, hasta el Hijo. Entonces es verdad, solo cuando el Hijo lo revela sabéis realmente quiénes sois. Entonces la gente no conoce a Jesucristo. Dicen, bueno, eso está muy bien para Jesucristo. Pero os lo digo por experiencia propia, Jesucristo es la verdadera identidad de todo hombre. Di yo soy, Éxodo 3:14, ese es Jesucristo, ese es el Señor Jehová, ese es Dios. No hay otro Dios, no hay otro Salvador. Saliste de ti mismo. Todos estos procedieron del cuerpo del Señor Jesucristo. Y todos los seres regresarán, habiendo completado su viaje, al único cuerpo, el Señor Jesucristo, que es el único Espíritu, el único Señor, el único Dios y Padre de todos. Así que todos están regresando, pero no regresarán hasta que esta experiencia tenga lugar dentro de ellos. Ahora déjame explicarlo de esta manera. Al final del capítulo 7 de Lucas, se dice que perdonó a una mujer sus pecados, y los que estaban sentados con él a la mesa dijeron, ¿quién es este que perdona los pecados? Luego entra en este pequeño drama, y el drama es este, que él iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, enseñando y llevando las buenas nuevas del reino de Dios. Estaban con él tres mujeres, María Magdalena, Juana y Susana, y lo sustentaban con sus medios. Bueno, cuando leas estas palabras y si no eres consciente de este gran misterio de las Escrituras, entonces llegarás a la misma conclusión que todos los eruditos. Porque aquí está el grupo de eruditos más eruditos de hoy, porque se basan en todos los eruditos del pasado, y en estos 12 volúmenes de la Gran Biblia de los intérpretes estos eruditos hicieron esta observación. Y esta es la exégesis que consiste simplemente en separar las palabras y tratar de llegar a comprenderlas. Esto es lo que dicen, que Jesús no dependió de la hospitalidad casual, sino que fue sostenido por mujeres ricas sin sus medios. ¿Puedes creer eso? Uno que te dirá a ti, a mí, a todos, todo lo que deseéis, creed que lo habéis recibido, y lo conseguiréis, depender de otro, que al que cree todo le es posible. Ahora estoy citando fielmente la Biblia de los intérpretes, considerada la obra más erudita del momento, porque tienen como trasfondo a estos 150 hombres y pico que lo trajeron. Tienen una enorme variedad de trabajos académicos y los han investigado, examinado con lupa y, sin embargo, se les ocurrió esto. ¿Por qué? Porque no han experimentado a Jesucristo. ¿Cómo podría alguien decirme que Jesucristo fue sostenido por mujeres ricas con sus propios medios y otros, también agregan y otros? Pero mencionan tres, mencionan a María Magdalena, Juana y Susana. No tiene nada que ver con tres mujeres ricas. Estos son los personajes eternos, porque todavía estaban presentes en la tumba vacía. Susana no, ella solo aparece una vez, y luego otra María ocupa su lugar. Entonces llegaron al sepulcro y vieron el sepulcro vacío y contaron lo que habían visto, contaron su propia experiencia. Pero a los que lo oyeron, y los apóstoles son los que lo oyeron, se dice de ellos que les pareció un cuento vano y no lo creyeron. Luego viene una historia de que caminaron con estas mujeres y estos individuos. ¿Quién? El Señor resucitado. Y él les preguntó, ¿de qué se trata? Y ellos dijeron, ¿no sabéis? ¿No conocéis al gran profeta que fue entregado en manos de los ancianos y de las autoridades y lo crucificaron? No lo reconocieron. Luego dijo, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y luego viniera a su gloria? Lucas 24:26. Bueno, ¿cuál es su pan? ¿un trozo de pan? No. Él dijo, yo soy el pan de vida. Cuando el yo soy en el hombre se rompe como una semilla que está creciendo, estalla. Cuando se rompe, reconoces la verdad de la historia eterna. Esta historia es cierta, está contenido en el hombre. Al hombre le resulta difícil comprenderlo hasta que se desprende de su interior. No es algo externo al hombre el que está cenando. Es tarde y toma un trozo de pan, lo parte y se lo da. El pan está en todos, ese pan es yo soy. Yo soy el pan de vida. Está en todos. ¿Puedes decir yo soy? Bueno, eso es todo. Llegará el día en que se romperá, estallará como una semilla que se revienta, y el plan está contenido dentro de la semilla. Cualquier cosa que se diga de Jesucristo y todo lo que él afirmó de sí mismo se desarrollará dentro de aquel en quien se rompe. Entonces y solo entonces sabrá realmente quién es. Así al final se conocerá a sí mismo como Dios cuando David en el Espíritu lo llame Padre. David en el Espíritu lo llamará Padre y solo entonces, aunque antes de eso estuvo en la presencia del Señor resucitado y el Señor resucitado lo interrogó. Respondió correctamente. Fue abrazado, incorporado al cuerpo de Dios, que en las Escrituras se llama bautismo. Si hemos sido bautizados en el cuerpo de Dios, hemos sido bautizados para su muerte, y si estamos unidos a Él en una muerte como la suya, ciertamente lo seremos en una resurrección como la suya. Rom 6:5. Vea la diferencia de tiempo, hemos sido unidos a Él en una muerte como la suya, luego seremos unidos a Él en una resurrección como la suya. Entonces la semilla ha sido quebrada y está siendo quebrada día tras día en todos, y está saliendo en todos nosotros. Entonces al final hay un solo cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos, y tú eres ese Dios y Padre de todos. Sale de ti. Entonces salí de mí mismo a este mundo, volveré de este mundo, ¿a dónde? A mí mismo. Pero la experiencia me mejorará y me enriquecerá. Entonces, la palabra traducida como sufrir, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? La palabra sufrir significa experimentar estas sensaciones, eso es todo lo que significa. Se traduce de muchas maneras en las Escrituras como dejad que los niños vengan a mí, déjalos venir, no los detengas, deja que los niños vengan a mí. Permíteles, permíteles, déjalos venir. Pero la palabra traducida en este pasaje es simplemente experimentar sensaciones, estas sensaciones en el mundo de la muerte. Entonces vengo a este mundo para experimentar todo esto, y así me despojo de mi ser divino, asumo las limitaciones de este mundo, llamadas limitaciones del esclavo, y me entrego a la muerte. Este es un mundo de muerte, aquí todo muere. Pero todo muere. No importa lo que sea, al final muere. Entonces, me volví uno con la muerte, y luego vencí, porque lo último que hay que vencer es la muerte. Lo superas cuando simplemente lo rompes y descubres quién eres. Entonces naces de arriba. El hombre, pues, nace de arriba, él dijo, el que no nace de arriba, no podéis entrar en el reino de Dios, Juan 3:3. Cuando nazcas de arriba entonces lo sabrás. ¿Sabes qué? Pues bien, sabréis que así exaltaréis al Hijo del Hombre. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. ¿El ser que te habla? No, el centro del ser del hombre es Jesucristo, es yo soy. Cuando levanté al Hijo del Hombre, sabré que yo soy. A menos que sepa que soy Él, sigo sin dar en el blanco en este mundo y muero en mis pecados, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, Juan 8:24. No un ser que te hable desde fuera, pero el hombre lo toma así al principio, desde afuera, como si hubiera otro afuera. Ahora bien, todo lo que se dice de Él lo debo cumplir y tú debes cumplirlo individualmente, no colectivamente sino individualmente, porque eres único. No hay nadie como tú. No puedes ser reemplazado en el reino de Dios. Entonces, cuando me dicen en el capítulo 14 de Juan, en la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a preparar lugar para vosotros? Y cuando vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Versículo 2. Ahora parecía un cuento vano. Ahora bien, ¿cómo se mencionan a estas mujeres en la historia? Me dirijo a todos, pero los llamo mis testigos en las Escrituras. Seréis mis testigos y os llevaré a la casa del Padre, una casa de muchas moradas, de muchas habitaciones. Entonces lo describirás cuando lo experimentes como espacioso. Lo describirás como el edificio más espacioso construido por tu Padre, y yo te llevaré directamente a la casa del Padre. Me verás y entenderás la palabra al instante, como lo hizo Charón. Dije: mi nombre es Viernes. Ella instantáneamente supo el significado de la palabra y dijo: oh, eso significa, oh, amada mía, que en las Escrituras significa aquel a quien realmente habían traspasado, como nos dice en el capítulo 12, el versículo 10 de Zacarías. Oh, eso significa me mirarán. Ahora el pronombre es yo en hebreo, no es él. Pero está traducido en la Biblia para darle sentido. No es él, el pronombre soy yo, me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por mí como se llora por un hijo único. Y luego asientes, así es. Sabías exactamente en lo más profundo de tu alma quién soy. Pero todavía no lo sabes, todavía no, porque me estás viendo y me estás escuchando como otro distinto a ti mismo. Os introduje en la casa del Padre, no puedo llevarte más lejos. Si os llevo a la casa del Padre, entonces debéis encontrar al Padre. No podéis encontrar al Padre mirándome. Pero cuando me habéis visto al Padre, pero yo no soy el Padre cuando me miráis. Encontraréis al Padre solo cuando el Hijo unigénito del Padre, David, esté en vuestra presencia y os llame Padre. Pero os llevaré a la casa del Padre. Entonces, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a preparar lugar para vosotros? Y cuando me vaya, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estaréis. Llévenla directamente a la casa del Padre, y ella pasó por todas estas habitaciones, habitación tras habitación tras habitación, todas pintadas de blanco. Era una casa blanca y estaba vacía, la única habitación ocupada donde me sentaba a dar instrucciones. Pero esta vez todos mis comentarios van dirigidos a ella. Y solo se mencionaron tres en esta serie de sueños. Mencionó a tres mujeres, y luego habló de otras. Ahora en el capítulo, comenzando con el primer versículo, primero, segundo y tercer versículo del capítulo 8 de Lucas solo mencionan a tres por nombre y luego dijeron, y otros. Tienes que cumplir las Escrituras, así que todos las cumplirán. Y como todos somos uno de todos modos, traemos nuestro propio ser a la casa del Padre. No puedo llevarla más lejos. Ella está justo en el despertar. No puedo llevarla más lejos. Ella entró directamente en la casa. Estaba adyacente a donde estaba el Padre, pero era invisible. Él es siempre invisible porque ella misma es el Padre. Llegará el día, en un futuro no lejano, en que sabrá que ella es el Padre. Así que todo el vasto mundo debe experimentar las Escrituras y las Escrituras son simplemente la historia tal como se cuenta en el Nuevo Testamento de Jesucristo. El Antiguo Testamento es simplemente un modelo profético, el Nuevo Testamento interpreta esta profecía. Es un presagio. Es una prefiguración de un modo no del todo concluyente ni inmediatamente evidente, es un presagio. Cuando sucede, no parece que sea lo que se predijo. Pero esto ahora sucede, sucede en ti, el nacimiento, el descubrimiento del Hijo que os revela como Padre. El desgarro del templo de tu propio cuerpo, el descubrimiento del Espíritu Santo descendiendo sobre vosotros en forma corporal de paloma, y todo sucede de esta manera maravillosa, y tú eres Jesucristo. No sales a alardear de ello, porque el mundo implicará volver a cortarte el cuello. Esta noche usted va ante cualquier supuesto hombre santo, que se cree tan bueno, tan santo, los mismos que dirán que Jesús fue retenido por mujeres ricas, lo creerán. Y puedo decirles que en mi propia profesión hay miles y miles de hombres y mujeres que señalan este pasaje de las Escrituras y luego obtienen el apoyo de mujeres ricas. De hecho, creerán que están haciendo la obra de Dios, mientras que aquí afuera estos falsos profetas los están ordeñando como se ordeñaría a las vacas. El hombre que podría decir, todo lo que desees, ¿cree que lo has recibido dependería entonces para su apoyo de mujeres ricas? ¿Puedo decirles que he pasado por el molino? He recibido ofertas de todo tipo, diamantes, joyas, dinero, todo tipo, mi alquiler pagado por 5 años seguidos, y cada vez he dicho, no, gracias, viviré o moriré por lo que enseño. Quédate con tu dinero y guarda tus anillos. Me traen todas estas cosas. Nunca he aceptado ni un anillo ni un bit por el alquiler. Lo pagaré con todo lo que tengo, pero no con ti. Pero dicen, después de todo, esta es una práctica común. Le dije, si es una práctica común, yo no soy común. Vaya a otra parte. No estoy en el mercado para lo que usted ofrece. Así que les digo que está en las Escrituras, pero una mala comprensión de las Escrituras es la cosa más extraña del mundo. Entonces, cuando los más grandes eruditos lo interpretan de esa manera, no se puede culpar a la masacre por dar una interpretación similar a ese pasaje, que dependía de las mujeres ricas para su apoyo. Pero ahí está en el versículo 3 del capítulo 8 del libro de Lucas. Pero les digo, entonces, ¿quiénes son ellos, los que me apoyaron? Las mujeres que tendrán una experiencia como la de Charón y que me escribirán esa carta. Solo 1 de cada 10 lo hará. No eran 10 de ustedes, y 9 no volvieron para verificar la ley que él enseña, Lucas 17:17. Entonces uno regresa y pregunta, ¿no eran 10? Entonces ella escribe su experiencia para respaldar mi afirmación de que debo tener pruebas y confirmación de que todo lo que se dice sobre Jesucristo en las Escrituras debe ser experimentado por mí. ¿No debería Cristo sufrir estas cosas, no debería experimentar estas sensaciones, estas emociones, y luego entrar en su gloria? Entonces debo tenerlo. Bueno, si 10 tuvieron una experiencia similar, está bien, entonces 9 no volverán, 1 sí. Entonces ella lo trajo de vuelta. Mi amiga Grace Griffith, ella trajo la suya, cuando en lo más profundo de ese momento, mientras miraba la televisión, simplemente cerró los ojos y luego dijo, debo recordar lo que dijo Neville, debo recordar lo que dijo Neville. Jack dijo, ¿qué dijo? Espera un segundo, ya viene, y luego dijo desde lo profundo, él me dijo, no te turbes, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos, Mateo 28 minutos y 20 segundos. Ella está citando las Escrituras. Tengo que confirmar estas cosas, porque no les estoy hablando solo a ustedes aquí en este nivel. Charón me encontró en otros niveles, va de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Bueno, empezó de esa manera, en todas las ciudades y pueblos, estás hablando en todos estos lugares. Mientras hablas en todos estos lugares, llegué a un lugar y era este hermoso y maravilloso campus. Y aquí hay un joven soltero, está ansioso, tiene que verte, así que se sienta a tu lado y te ama. Por su actitud, me di cuenta de que te ama, así que está enamorado de ti mientras le explicas todos los misterios de la palabra de Dios. Y yo escucho a escondidas. Ahora, en todo momento ella no me encuentra dirigiendo ningún pensamiento hacia ella. Ella va a todos estos lugares, incluso a este con el joven, pero al final, cuando la llevo a la casa del padre, todos mis comentarios son para ella. ¿Y qué le digo? Yo simplemente, aparte de lo que ella escuchó, ahora, escucho estas palabras, ¿y no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos abrió las Escrituras? Lucas 24:32. Ahora, en todas estas experiencias de Charón solo se hablaba de las Escrituras. En su carta me dijo, mi corazón explotó, comenzó a partirse de emoción. Todo lo que dijiste simplemente me partió el corazón de emoción y al final apenas pudo contenerse. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos abrió las Escrituras? ¿Qué más hay en este mundo? Si lees detenidamente el periódico de la mañana y tienes algún recuerdo que va más allá de, digamos, un mes, supongamos que tu memoria se remonta, digamos, 6 meses, o, eres bendito, ¿conoces las contradicciones? Vaya, tome lo que usted y yo admiramos en este mundo, la profesión médica. Si lees el periódico de esta mañana y recuerdas lo que escribió el mismo que escribió algo hace aproximadamente un año sobre la misma condición del corazón humano, es una completa contradicción. Pero mira, solo está citando lo que dijo otro médico. Bueno, si hay 1 millón de médicos en el mundo, ¿sabías que hay 1 millón de tratamientos diferentes para la misma enfermedad? Están más de moda que la industria de la confección. Cambian de moda mes tras mes. Pero una cosa que no cambia es la palabra de Dios. Es para siempre. Así que cuando te suceda y nazcas de arriba, todo lo que se dice de él lo vas a experimentar. Ahora escuche estas palabras. Yo soy de arriba, ustedes son de abajo, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, Juan 8:23. Ahora bien, ¿cómo puedes decir que esto es secular? Te dice que no es de este mundo. Entonces, ¿dónde está Jesucristo en la historia secular de este mundo? Él no lo es. Pertenece a una región completamente diferente. Mientras tú y yo caminamos en este mundo, nacemos de arriba, y el que nace de arriba dentro de nosotros es Jesucristo. Él está en nosotros y luego tiene que nacer, pero tiene que nacer de arriba, no de abajo, del vientre de una mujer. Nace de arriba, del cráneo donde fue enterrado en el principio de los tiempos. Así que Cristo está sepultado en el hombre, en el cráneo del hombre, y es allí donde nacerá. Ahora puedo decirles desde mi propia experiencia, créanlo. Y si todo el vasto mundo se opone, no hay diferencia, porque lo vas a experimentar. Así que deja que se opongan y te den todos los argumentos, y si acaso son tan estúpidos como para aferrarse a ciertas cosas, citan a estos grandes eruditos. Ni siquiera podía mantenerse a sí mismo, ese tipo de persona a la que debo adorar. No podía mantenerse a sí mismo, dependía del apoyo de mujeres ricas y, por supuesto, ellas se opondrían y te cortarían el cuello por ello. Pero simplemente señale el pasaje de las Escrituras, ¿ese es el Dios al que adoras? ¿Uno que dependía del apoyo de mujeres ricas? Y cítalo. Allí está en el capítulo 8 del libro de Lucas. Pero les dices que ese no es Jesucristo, que Jesucristo es la verdadera identidad de todo niño nacido de mujer, y todo niño nacido de mujer experimentará todo lo que se dice de Jesucristo, pero todo. Sufrir no significa más sufrimiento del que tú has sufrido, del que yo he sufrido, porque Jesucristo en nosotros es quien ha desempeñado el papel. Así que todo lo que he hecho, fue Jesucristo quien lo hizo, porque Él es mi vida, la vida de ustedes. Sin Jesucristo en nosotros no podríamos ni respirar, Él es nuestra vida. Entonces tuvo que sufrir estas cosas de múltiples maneras. Primero lo permitió y luego experimentó todo lo que este mundo podía ofrecerle, como lo ha hecho usted. Pero Dios en su infinita misericordia nos ha quitado la memoria para que no podamos recordar los horrores por los que pasamos, pero lo hemos hecho. Mientras tanto, permítanme decirles que crean literalmente en cada uno de sus preceptos. Se cumplirá literalmente los de otras regiones y algunos de esta región. Por ejemplo, ¿cree que eres lo que quieres ser? ¿En esta región? Sí, lo será. Si me atrevo a persistir en la suposición de que soy el hombre que quiero ser y vivo como si lo fuera, independientemente de la evidencia de mis sentidos, independientemente de todas las cosas que lo nieguen, me convertiré en ello. Pruébalo. Pero las otras cosas que este nivel no puede comprender, no, algún día cumplirás toda la escritura. También vosotros llevaréis a los que caminan con vosotros a la casa del Padre, y cuando los acogáis, simplemente revelaréis quién sois, yo soy aquel a quien traspasaron. Y puedo decirles que la crucifixión no es lo que el mundo cree que es. Es la emoción más estática que puedas imaginar. No son clavos clavados en la mano, ni clavos clavados en los pies, ni perforación en el cuerpo. No, estos son vórtices. Puedo decirles que el día que lo experimenté fue solo un recuerdo, porque sucedió en el principio de los tiempos. Pero en este momento, en el capítulo 42 del libro de los Salmos, y esto me acuerdo, entonces esto fue solo un recuerdo de ese evento. Y si el recuerdo del evento era tan estático, ¿cuál debe haber sido la emoción original, aunque lo que seguiría serían los horrores del mundo? Pero nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para levantarla de nuevo, Juan 10:18. Por eso nadie lo tomó, yo lo dejé. De hecho, lo logré en la humanidad, y ese es el ser que somos, el Cristo cósmico. Cuando estas cosas realmente nos atrapan, son vórtices, un vórtice aquí, señala la cabeza, las manos y el costado, un vórtice aquí, un vórtice aquí, un vórtice aquí y vórtices, las plantas de los pies. Estas son las cosas que nos clavan, 2, 4, 5, 6, la estrella de David de seis puntas, el mohen David, clavadas en él. Y no puedo expresar el éxtasis de esa emoción cuando tuvo lugar. Pero no lo sabemos, después es un olvido total, y luego venimos a este mundo clavados en estas cruces. Entonces, en un momento en el tiempo, ni un momento antes, ni un momento demasiado tarde, nacemos de arriba, y todo el estado predestinado se despliega dentro de nosotros y entonces sabemos quién es Cristo. Por eso os digo que Cristo os será conocido como Dios Padre solo cuando el Hijo unigénito de Dios se presente ante vosotros y os llame Padre. El que os llama Padre es David, como nos dice el capítulo 20 del libro de Lucas. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Y ellos respondieron, David. Entonces él dijo, ¿por qué, pues, David en el Espíritu le llama Señor? Si David así lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Entonces David lo llama Señor, y la palabra Señor es la expresión que cada hijo usaba de su padre, se refería a su padre como mi Señor, versículo 44. Y por eso lo llama Señor. Pero tú conoces el sentimiento entre lo que te confronta y es David. Por eso les digo esta noche que esto puede parecer poco práctico. Es el mensaje más práctico que podrías tener, porque mientras deambulas en tu mente, estás pensando en quién eres. Te estoy diciendo quién eres. Si me creen, entonces saldrán sabiendo que dije, cualquier cosa que crea, si persisto en ello, lo realizaré. No lo dijo él. Es lo que dijiste al principio, porque el Cristo de las Escrituras reside en el hombre. Es la maravillosa imaginación humana del hombre la que es el Cristo de las Escrituras. Entonces, si eso es lo que dijo Cristo, entonces lo dije. Y todo lo que dijo es verdad. Así que saldré creyendo que ahora soy lo que quiero ser, que las cosas son como deseo que sean. Si se sigue esta suposición y se persiste en ella, esta se convertirá en un hecho. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.